cómics, cine, televisión, meseras, todo esto y mucho más en Comics Army, cuarta temporada.
Vamos, amigos, estamos de vuelta en Comics Army en esta nueva edición. Justo antes de las vacaciones de Brian Michael Bendis, guión bajo Bishop. Bishop, te nos vas de vacaciones. Qué padre, te las ganaste. Platícanos un poco acerca de tu destino, acerca de Villa Corona y Guayabitos.
Guayabitos es un hermoso lugar del cual no conozco. Sí, efectivamente, me voy de vacaciones, pero no importa, eso es lo de menos. A la gente, ¿qué le interesa que vaya de vacaciones? A la gente, no, la gente no quiere saber, Paco, a la gente no le intereso. A la gente lo que le interesa es qué es lo que está pasando en este momento con los calzones sucios de Brian Michael Bendis. Y yo se los voy a decir, están en su lavadora.
Dios, qué horror. Oigan, bienvenidos de nueva cuenta a Comics Army. Últimamente, pues hemos salido con un par de retrasos en las ediciones. Se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla.
¿Sabe?
¿Qué? ¿Sabe? No, la respuesta es simplemente que el podcast y el programa de Rob y el programa de Mele Ninja, pues nos están bloqueando, no quieren que sigamos creciendo y está claro que quieren venderle Langaria al 1040.
Hay una lucha de poder ahí.
Hay una lucha de poderes. Con todo y que le tenemos un gran aprecio a Mele Ninja, que escuchamos su programa y que estamos muy atentos a cómo hablan constantemente de Shigeru Miyamoto y de este otro de ¿cómo se llama el que hace Metal Gear? No me acuerdo.
Hideo Kojima,
que son como los tres conductores del podcast. Es Mele, Hideo y Shigeru. Pero bueno, estamos de vuelta y en esta ocasión tenemos muchos temas. Antes que nada estamos graban, ¿eh? Y Yupei Yokoi también graba, pero está muerto. ¿Cómo le hacen? Sí, qué horror, no, qué asco. Oigan, estamos de vuelta en el programa y además esta semana tenemos un tema muy, muy socorrido. Creo que después de una semana de espera para ustedes dos, para nosotros un fin de semana, tal vez tres, ya podemos hablar de Batman con spoilers al fin y tenemos mucho que comentar. Y obviamente cada quien creo que tiene una postura y una opinión de qué es lo que le pareció la película. Bishop, tu opinión así general antes de adentrarnos en las profundidades de las reflexiones. Llegaste al cine, no hubo ningún percance afortunadamente. ¿Cómo te pareció la película de Batman? Te lo pregunto a ti que eres un reconocido Nolan lover y además un Batilover.
Y gordo. Me pareció larga, muy larga. Es que yo ese día ya daba sueño, entonces yo sí me hizo larga. ¿Así? No, me pareció una muy buena película. Me pareció una película que tiene muchos puntos para rescatar. Con mucho fanservice en todos los sentidos. Tanto fanboyescos como más sexuales. Mucha simbología. Me parece que también tiene sus puntos malos. Como el dejar abierta la saga para una posible continuación. Que sabemos que es muy difícil que se dé. Pero me parece que a final de cuentas es una película aceptable, buena, de aceptable a buena, debo decir. Me divirtió, me entretuvo, que al final creo que de eso se trataba. Es una historia adulta, no es para niños, no es para niños. Y si se piensa en Batman como un producto para niños todavía, es porque seguramente tienen como 30 años que no lo lean. Pero seguramente si vas al cine con la disposición de que te entretengas con una historia bien armada, te vas a divertir. También tiene sus pedazos donde si eres muy fanático vas a decir, ah, ya sabía.
Bishop, yo bueno quiero compartir justamente esa reflexión de que si la película es o no para un público infantil, de repente tenemos la idea de que al ser un personaje nacido en las viñetas, pues Batman tendría que ser para todo público. Ciertamente tiene una popularidad enorme entre los niños. Yo creo que ahí sí no hay mucha duda de que Batman sigue siendo una figura muy atractiva para el público y para el público infantil. Sigue siendo pues también la representación o el arquetipo del justiciero que saltándose las leyes las cumple de forma directa, ¿no? Él pasa directo a la sentencia muchas veces cuando se trata de castigar un delito. Ahora, a mí en la sala de cine, cuando me tocó ir a ver la película, sí vi muchos niños. más de los que me hubiera gustado. No tanto por el típico y viejo temor de que en el momento dramático se soltara el llanto absoluto de uno, que me pasó, por cierto, en Brave, que es la película Valiente. Un niño de la mitad de la película hasta que se acabó, casi como María Magdalena, berreó, no chilló, berreó toda la película. Yo no digo que nada más sea porque lloran, que no debe haber un público tan pequeño, ¿no? De menos de 5 años. Pues no le van a entender, la verdad no le van a entender. No sé si en la función a la que tú tuviste oportunidad de ir, que me parece que es una película pirata que compraste para verla en tu casa, ¿hubo niños presentes? Y si hubo niños, ¿cómo te pareció también? Porque siempre es interesante ver la respuesta del público. A mí, en mi caso, cosa muy curiosa, al final aplaudieron en la película. A ver, Bishop, ¿tú cómo fue tu experiencia batimaníaca?
Lo de los aplausos, ay, qué patético, ¿eh? Ay, qué patético, güey. No, pues yo fui el viernes. Creo que sí fue el viernes. Me parece que fue el viernes. Creo que sí fue el viernes. Sí, un viernes. Y debo decir que yo ya iba como predispuesto por cosas que había visto en internet respecto al tipo de contenido y su compatibilidad o posible compatibilidad con un público de menores, con un público de niños. Y sí iba como con esa pregunta de qué tantos niños irá a ver en la sala. Y curiosamente yo también, es que fui a una función muy tarde, fui a la de las 10 de la noche. Solamente había un niño, un bebé, mejor dicho, de brazos. Y pues fue lo único. En realidad el bebé como que lo sedaron y estuvo bien quieto toda la noche. Y pues en realidad no hubo mayor problema. Sí, no vi ningún otro niño menor, o sea, me refiero de 15 para abajo, 16 para abajo. No, nada, ninguna cosa fuera de lo común. Vi un niño como de 30 años, pero un niño por actitud, porque era un pendejazo, pero es otra cosa, ¿no? Ya es que tienes actitud de niño mental y es diferente. Sí me parece que debe de tomarse con seriedad, sobre todo parte de los papás. Y yo creo que no se vale escudarse en la desinformación. Ay, yo no sabía que Batman era esto. Porque creo que eso es como quitarte la responsabilidad tú mismo. Si vas a llevar a tus hijos es porque, al menos yo tengo la impresión de que me gusta que mis hijos entiendan la historia como yo la entiendo, y antes de eso yo investigo de qué se trata. Yo no lo voy a llevar a ver una película porno porque yo sé que es porno, pues sí, porque yo sé que tiene cosas que o bien no van a entender o bien les pudiera llegar a modificar su estilo o arquitectura de pensamiento, y eso no se vale. Yo pienso que hay que informarte antes de...
Enternecedor, sin lugar a dudas. Ahora sí, pasemos a lo referente a la película. Bishop ya lo decía bien, someramente, ¿no? De repente, cómo deja el final la situación de la saga, algunos puntos fuertes. A mí en lo personal me pareció una película muy buena, la verdad. Primero que nada, sabemos qué esperar de Christopher Nolan. Nolan no es un director que, aunque es muy, muy efectivo en cuanto a la fórmula, en cómo cuenta y desarrolla sus historias, también es cierto que no deja mucho margen para las sorpresas. Una película de Nolan ya sabes más o menos cuál va a ser el tono que tenga, ¿no? Nolan no tiene generalmente prisa por contar las cosas, no es por nada que sus películas rayen casi siempre las 3 horas, que es mucho tiempo, y hay situaciones en Dark Knight Rises que se pudieron contar en un poco menos. Hay otras que suceden muy rápido también, donde parece que le falla el timing, por ejemplo, eso es a mi juicio, aunque algunos lo alaben, es justamente en las escenas de acción. Los actores no usan dobles, ellos hacen sus propias escenas. Entonces es Christian Bale peleando, es Anne Hathaway peleando, es Tom Hardy como Bane peleando. Muchas veces en otras producciones se usan dobles justamente para que la escena sea mucho más rápida, con más acción e involucre mucho más al espectador en la adrenalina del momento. En este caso llega a verse hasta tosco. O sea, obviamente Bale es un actor, no un stunt preparado para escenas de acción. Hace buenas escenas, no son las mejores. No tenemos en ninguna de las 3 películas de Bale una escena de acción particularmente buena. Lo que sí tenemos siempre son muy buenas escenas de tensión. donde sí le gana mucho a los Vengadores o a otras películas del género de superhéroes, es en esta sensación de atraparte con la historia y de tenerte al filo del asiento, tenerte estresado verdaderamente. Hay pasajes muy, muy prolongados en Batman, particularmente al principio y al final, donde verdaderamente te tiene al filo del asiento. Y creo que eso pasa en las 3 películas de Nolan. Yo lo vería eso como una virtud. La música muy bien, la edición también bien, de repente por ahí algunos saltos raros, pero creo que es lo de menos. El elenco también muy bien, la suma de Tom Hardy como Bane, de Anne Hathaway como Catwoman, de esta actriz francesa, ¿cómo se llama? Charlie Chaplin, no se llama así. Bueno, la Marion Cotillard como Miranda Tate, creo que no desentonan, que era lo importante, ¿no? Que Joseph Gordon-Levitt, que se integra como el sargento Blake, que al final descubrimos que es pues el pingüino. No, se crean, no es cierto, no es broma. En general el elenco muy bien, muy, muy redondito, la película se ve que estuvo bien cuidado. Michael, bueno, de los que repiten, Bale, yo creo que hace el mejor Batman que le ha salido, un Batman. Creo que esto ya se sabe por la sinopsis, pues es un Bruce Wayne en decadencia, amargado. Entrado en años, que yo, por ejemplo, cuando lo sacaban con la barba, decía que pensaba que era medio burdo esa forma para justificar que pasaron los años, no es como la fórmula más usual, pero es en realidad cómo se mueve y cómo sufre el personaje, que te das cuenta que tiene 8 años, que es lo que te cuenta la película que pasó entre Batman 2 y Batman 3, 8 años de sentirse que fracasó, de sentir que no pudo con la misión, de que mentalmente está acabado y de que físicamente también, que era muy importante, pues ya no es lo mismo los 3 mosqueteros que hace 20 años. Es un Batman que se les está viendo bien difíciles. Yo creo que hace un muy buen Batman. Michael Caine, como dice Brian, Michael Bendis, guión bajo Bishop, soberbio, soberbio. O sea, Michael Caine, un gran papel. El sargento Gordon, se me fue el nombre del actor, estúpido. Sí, cumple casi toda la película, no tiene que hacer gran cosa. Y en general muy bien. Donde sí se extrañó la presencia fue del sargento Fierro. Te lo paso.
¿Qué pasó, amigo? Así no. No, ¿qué pasó? A mí también se me fue el nombre del sargento. Ah, el regreso de Liam Neeson como Ra's al Ghul, al menos en una visión que tuvo por ahí, bueno, por ahí que tuvo una visión Batman, bueno, Bruce Wayne cuando está encerrado. Curioso cómo le aclaró ciertas cosas, interesante. Creo que si bien al inicio vemos un Batman sí en decadencia, cansado, golpeado, abatido mental y físicamente, sí creo que... Hola, tenemos visitas. Tenemos público. Sí creo que cumple con la imagen que se quiere dar de un Batman ya francamente hastiado y ya en una etapa más de soledad autoimpuesta. Desde el inicio se me hace curioso que Miranda Tate tenga tanta interés por conocer a Bruce Wayne. Ya desde el principio venían como muchas cosas hechas como para luego desarrollarlas de manera interesante. Lo hace bien, lo hace de manera inteligente, coherente. Creo que sí tienes razón en que los tiempos le fallan de manera brutal. Hay un par de escenas donde dices tú, ¿eso para qué me lo cuentas? Ya me lo contaste 1, 2, 3, 4 veces. No hay necesidad de que lo vuelvas a contar. No es que esté amargado, es que creo que para el ritmo de la película hubiera sido interesante que no lo repitiera tanto. Hay una escena que para mí es la más icónica de Batman, de la mitología de Batman en general, desde el primer cómic en los 40s, 30s, 20s, 10, 9, 8, 7, bla, 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 hasta el momento actual, que es la pelea con Bane. Y creo que la pelea con Bane debió haberse tomado de manera diferente, dices tú, y lo dices creo que con justa razón. Son ellos los que están haciendo la secuencia de pelea, de acuerdo. Pero te recuerdo que Tom Hardy es exboxeador profesional o semiprofesional. Estudió jiu-jitsu y estudió kickboxing. O sea, no es un novato tirando golpes. Te recuerdo también que Christian Bale ha tenido entrenamiento profesional como boxeador. Ha tenido entrenamiento profesional como estudió karate, estudió taekwondo. Entonces tampoco es que sea un niño para dar golpes. Creo que la pelea dejó a deber y no tanto por ellos. Creo que dejó a deber por quien hizo las coreografías de las peleas, no tanto porque ellos no hayan sabido llevarla a cabo bien.
A Bishop no le gusta nada, ya nos quedó claro. Ya llegamos al corte musical, ¿no? Ah, quedó un minuto. Bueno, pues gastemos este minuto en saludos. Vision, manda tus saludos.
Un saludo para Carlos, Erizo 5, buen tipo. Nos hemos dado cuenta de que es nuestro fanático número 1 y creo que el número 2 también, el 4 y el 3 es Raxel. Bueno, tenemos como 7 fanáticos, de los cuales 5 son Carlos.
Impresionante. Y hoy tenemos público, hoy tenemos a un joven que estamos grabando en Carnes Rubén aquí sobre La Paz. Y hoy tenemos a alguien, a alguien que se interesó en nuestra plática. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué tengo que decir?
¿Qué te pareció,
banda? Está muy buena la película. Estuvo muy buena. Una parte que no me gustó es que yo veo a Bane como un villano que destrozó a Batman. Y al final termina siendo como otro achichincle. Él no fue líder. El líder fue Talia, en realidad. O sea, Bane solo fue el que ejecutó el plan, él no lo planeó. Y también que me hubiera gustado más que él fuera más monstruo, más increíble. Y en la parte, la pelea, un poco más remarcado cuando le lastima la columna. Porque siendo sincero, en el cómic te remarcan creo que casi una página cuando le rompa la columna. Y en la película solo lo hace rápido y lo avienta. Se me hizo algo muy, muy seco.
Sí, bueno, ya dijo todo. Es lo que Bishop dijo en 4 horas. Lo dijo, ¿cómo te llamas?
Luis Enrique.
Luis Enrique lo dijo en 20 segundos. Bishop, estás despedido. Muchas gracias por haber venido al programa. No te vayas, pues es tu computadora. Por eso te tenemos aquí. Llegamos al corte musical. Esto es Comics Army. Tenemos a Luis Enrique como invitado, que nos acaba de dar su opinión muy interesante, además, y creo que sintetiza muy bien el espíritu del fanático, en general de los fanáticos de a pie, de que la película es buena, pero queda de ver un poco el espíritu tradicional de Batman. Esto es Comics Army, regresamos en un minuto, o dos, o tres, o diez, depende de qué canción metan ahora. Gracias.
Si todavía no reconoces qué canción estás escuchando, probablemente no sepas de qué chingados han estado hablando en el podcast de esta semana. Y pues bueno, esta canción que están escuchando es un corte o un resumen, por decirlo así, de la canción A Dark Knight, interpretada o más bien dicho compuesta por Hans Zimmer. Y pues bueno, es la canción principal o el tema principal de The Dark Knight. Y también se escuchan algunas, pues digamos, notas de esta canción en The Dark Knight Rises. Y pues bueno, aquí los dejamos con Hans Zimmer y A Dark Knight.
aquí estamos de regreso después de esta canción. Nuevamente nos sorprenden. Estamos hablando de Batman. Yo no esperaba que pusieran a Mocedades, pero supongo que una cosa tiene que ver con la otra. Más o menos tienen la misma edad, ¿no? Batman tiene 70 años, Mocedades tiene 400 mil años de haber creado. Entonces ahí se dan un tiro. Regresamos al tema. Hablaba muy al principio acerca de que el final, a mí, me parece complaciente con el espectador. O sea, le da lo que quiere la gente. El gran público quiere un final feliz. Lo que queremos es eso, ¿no? El final de la 2 era bastante depresivo en ese sentido. Era una película que terminaba relativamente triste con un Batman que sí se veía abatido, pero porque te dejaba todo planteado para la 3. Y ahora Christopher Nolan decidió pues darle a la gente lo que quería, es el final alegre, con el sol, con las vacaciones por Europa. Y con el y sobre todo la esperanza en Ciudad Gótica de que aparezca nuevamente el Vigilante. Para algunas personas esto podría traicionar un poco el espíritu de lo que es Batman y de lo que planteaba también Nolan, que nos dijo que esta era su última película y deja el final abierto. Y esto tiene dos significados. O que Warner le va a tener que rogar y llenar un cuarto de oro a Nolan para que regrese a hacer la cuarta película. O que puede otro director, agarrando estas herramientas que quedaron sueltas, hacer la cuarta parte. Aquí tenemos el debate, sonido de campana. Ting, ting. Final bueno, me gustó o no me gustó, con Bishop y Enrique. Dice Enrique. Comienza. Enrique, ¿te gustó o no te gustó el final?
Pues en algunas partes sí y no. Lo que no me gustó también fue en parte Bane, el final, que un digamos, pensando que Bane fue el que planeó todo, un enemigo que hace un plan tan grande y destruye la ciudad para que llegue Gatúbela y con un disparo lo mate, se me hizo algo ilógico. Me hubiera gustado que fuera un final más dramático, más interesante. Y también me hubiera gustado un Batman tradicional, con Bruce Wayne con su mansión, siendo Batman, no un tanto que sea un nuevo Batman, por así decirlo. Y es todo.
Y ahora del otro lado, Brian Michael Bendis Bishop.
Creo que aquí estamos viendo una película que deja muchos episodios abiertos para que llegue alguien y los continúe. Idealmente sería Nolan, pero el problema es que Nolan dice que se le acabó el contrato que tenía para realizar películas de Batman. Ese es una excusa, Paco. Ese no es el final de la historia. Te voy a decir por qué. Nolan tiene todavía firmados otras dos películas. Nada más que las tiene firmadas para el Superman. Entonces, yo pienso que seguramente estará todavía vinculado con Warner por un buen rato. Y estos años, 2, 3, tal vez 4 años, servirán como un puente para firmar un nuevo acuerdo con Nolan y que llegue una nueva entrega, una nueva serie de entregas. Yo pienso que va a ser más bien una entrega como paso de estafeta para otro director, que pudiera ser su hermano o bien el mismo Goyer, que es quien ha hecho los guiones para las tres películas de Batman. David S. Goyer, no sé si lo recuerdes. Pues ese güey, ese pelón. Entonces yo creo que no estamos viendo lo último de Batman con Nolan. Sí creo que deberán de hacer mucho trabajo en Warner para convencerlo de volver. El final, ahora sí, me parece que queda de ver en algunas cosas. Sí, pero en otro sentido también te deja las cosas como muy claras. Hasta aquí llega la historia, va a continuar, pero no necesariamente va a continuar con los mismos personajes, sino que vamos a tener ahora más bien, yo creo que Michael Caine no vuelve. Yo siento que Michael Caine ya no va a volver, no necesariamente a una película de Batman, sino a una película en general. Yo siento que esta es como ya la etapa final de Michael Caine, desgraciadamente, un grandioso actor. No, yo no creo que se vaya a morir, no estoy diciendo que se vaya a morir. Estoy diciendo que ya es difícil por su edad que tenga las ganas de seguir actuando. Digo, por ejemplo, Sean Connery es más o menos de la misma edad, que creo que es hasta más joven. Yo siento que es difícil que quiera seguir actuando por la gran demanda física, intelectual y vaya, todo lo que hay detrás de interpretar un personaje también tan complicado como es Alfred. Te decía lo de Sean Connery. Sean Connery se retiró de la actuación cuando tenía más o menos como 68, 70 años, porque ya no sentía las ganas de seguir haciéndolo y era un actor increíblemente bueno. Yo siento que ese es el momento para que Michael Caine diga, bueno, hice una excelente actuación en toda la saga de Batman, porque en toda la saga lo hace muy bien, y simplemente ahí lo dejo, en un punto muy alto de su carrera. Yo pienso que ya es complicado que vuelva. Christian Bale, en entrevistas, creo que... ¿Tú lo entrevistaste? No, tú no lo entrevistaste. Bueno, creo que alguien lo entrevistó, no sé quién. Cuando fue a visitar a las víctimas del tiroteo de Colorado, él le preguntaron si le gustaría volver a ser Batman, y él dijo, con muchísimo gusto. Eso te habla de que él todavía tiene ganas de seguir allí, de seguir siendo Batman, de seguir haciendo cosas con el personaje. Y creo que eso quiere decir también que no todo está perdido. La historia tal vez no apunte para allá, pero de alguna u otra manera, vaya, es un producto de ficción. En algún momento se puede doblar la historia para que Batman vuelva. Estaría divertido ver, aunque sea una película con un Batman y Robin decente, creo que Joseph Gordon-Levitt tiene para ser un buen Batman o un buen Robin, en caso de que se diera así las cosas. Pero estamos ya especulando de algo que seguramente es muy complicado que suceda en este momento. Tal vez en 2-3 años más nos darán una sorpresa, pero por el momento solamente son especulaciones y ya.
Bueno, Nolan había dicho que jamás, jamás iba a sacar a Robin. Entonces, como dices, no, la apuesta queda abierta. Ya haciendo un balance final de lo que fue el verano cinematográfico, cuando hablamos en marzo...
¿Sabes por qué dijo que nunca iba a sacar a Robin?
¿Por qué?
Mira, originalmente el script de la primera de Batman traía a Batman y Robin. Traía a Robin desde el inicio. O sea, no desde el inicio, mitad de la película, pues. Y traía como esas ganas de meter al personaje. Pero lo traía de manera un poco laxa, por así decirlo. Entonces, cuando hicieron la revisión del guión, los de Warner le dijeron, no, no queremos a Robin en este momento. Entonces él hizo puchero, el clásico puchero. Y dijo, pues ahora no lo saco nunca. Y mira, las cosas terminaron dando vuelta.
¿Cómo terminó, no? Oye, haciendo un balance de lo que fue el verano cinematográfico, hablábamos en marzo más o menos de qué nos esperaba, ¿no? Venían los estrenos del Hombre Araña, venía el estreno de Los Vengadores, venía el estreno de Batman. Ya tenemos todo, creo que nadie está esperando a Crepúsculo. Entonces, ya podemos decir cuál fue la película del año para nosotros, si vimos las tres. Falta el Hobbit, pero a ver, es el Hobbit, yo creo que se cuece aparte, porque es otro género, es fantasía épica. Aquí hablamos de personajes emanados de la viñeta, que además en todos los casos, bueno, salvo Vengadores, quizás había referentes de qué podíamos esperar, ¿no? Creo que con Batman no iba a haber mucho cambio en cómo se iba a contar la historia. Yo salí muy satisfecho con Batman, salí satisfecho con Spider-Man, aunque no fue una película muy buena, la verdad, pero a mí, y sé que me van a apedrear en muchos foros, la película que más me gustó fue Vengadores, por cómo amalgamó todo. Es otro color de cinta, es mucho más palomera, es mucho más acción, mucho más adrenalina, menos sustancia en cuanto a su historia, o sea, no se clava tanto en la psicología de los personajes. Los Vengadores te prometen pura acción y es lo que te entregan. Y Batman te promete una complejidad en la trama y explorar las angustias y eso te entrega. Y Spider-Man te promete a Emma Stone y eso te dio. ¿Tú viste las tres? ¿Cuál te gustó más?
Mira, Batman se me hizo completa. No me gustó tanto el final, pero se me hizo una buena completa, me gustó. Los Vengadores, siendo sincero, me quedé impresionado porque cumplió todo lo que prometió. Película de acción, entregarte a los personajes juntos en equipo y todo. Y el director estaba preparado para hacerlo. Y Spider-Man me dejó satisfecho, ¿no? Fue una película que dijeras, wow, qué increíble película, pero estuvo bien. Te entretiene, está buena película. En mi opinión, la que más me gustó también fue Los Vengadores. La vi como 5 veces, de tanto que me gusta. Porque me gustan en ciertas cosas todos los personajes del equipo. Me hubiera gustado más que antes de Los Vengadores hubieran incluido una película de El Hombre Gigante y Avispa, que son Vengadores fundadores. Pues creo que la de Los Vengadores ganó para mí.
La mejor película, es complicado, es que son películas distintas. No sé. A ver, mira, Batman para mí es una película mucho más película, mucho más obra, mucho más cine, mucho más estructurado, más grande, más complejo, más profunda. Por lo tanto, también sería, en dado caso, la mejor película. Pero veo en Vengadores una película más de nicho, más técnica, tecnológica, aventura, acción, golpes, adrenalina, diversión, una película más divertida que profunda en realidad. No es una película profunda ni por asomo. Y de hecho, si somos sinceros, ¿qué película de Marvel ha sido profunda? Creo que la más profunda en cierto sentido ha sido Thor. En la parte sobre las motivaciones del ser humano y las motivaciones que nos hermanan con los dioses, bla, 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 bla. Pero aún así no es tan profunda como cualquier película de las que han sacado de Batman, de la trilogía de Nolan. Digo, nada que ver con los de Schumacher, ¿no? De hecho, si nos damos cuenta, Avengers se parece más a las películas de Schumacher, sin la parte fálica, se parece muchísimo más a esa parte. Más estrambótica, más de acción, más de golpes que a este nuevo Batman. Son cosas muy diferentes, van para mercados muy diferentes. No voy a hablar de Spider-Man porque pienso que Spider-Man pues no juega en la misma liga, son como de otra cosa, no tienen nada que ver. Creo que se nos está olvidando una película, si no me falla la memoria. Superman sale en este año, ¿no?
Superman sale en 2013.
Por eso decía yo que sale en 2013 y tu terco que sale en este año. Paco, ¿cómo te hago entender? Al año que viene sale Iron Man, sale Superman, según yo también sale Ant-Man, según también sale Guardianes de la Galaxia. Entonces vienen películas buenas para el año entrante.
Vienen buenas, yo creo que sí. Bueno, terminamos el verano de superhéroes. Creo que cumplió en general. No hubo un desastre como el año pasado, que Linterna Verde sí destazó al personaje y fue una pena. Yo creo que le costó incluso el proyecto de la Liga de la Justicia a Warner, porque era hacer un buen Batman, que lo hizo, hacer un buen Linterna Verde, que no lo hizo. Y Iron Man, sí, pero Iron Man 2 no fue, o sea, no, sí, la veía así, no decías, bueno, tumbaron la franquicia, la regaron. No, era brillante. En general, las películas en solista de Marvel, de Capitán América, Thor y Iron Man 2, no fue ninguna al nivel de Iron Man 1, pero tampoco tuviste una que hayas lamentado ir al cine y pensaras, Dios mío, ¿por qué gasté esto? Pude haber visto mejor Pequeños Gigantes, ¿no? O pude haber visto Punisher gratis en internet. Hulk de Ali, pero eso ya es muy atrás, pues tendrías que irte con la de Louis Leterrier, creo que fue la última Hulk que fue buena. Hablando de exploración psicológica, bueno, ahí se intenta, pero son colores distintos, como dices, es cierto, no puedes comparar Batman con Vengadores, son distintos productos ciertamente, pero también yo creo que en ambos casos, y marcando diferencia con lo que hizo Schumacher en los 90, respetan la esencia de los personajes, en ambos casos, O sea, no ves un Capitán América fuera de lugar, gritando como niña, no ves a un Tony Stark haciendo tonterías, muchas o demasiadas, no ves un Hulk alegre haciendo bromitas, ves, no lo ves. Ah, bueno, son escenas Marvel, la verdad, te lo esperas, pero en fin, llegamos al final de Comics Army número 11 o 12 de la cuarta temporada. Muchas gracias al invitado especial. Este sí es invitado especial. Miren, estábamos grabando el podcast normal, tan normal como pueden ser los programas que grabamos, y llegó y se sentó para que vean que no somos de que esos típicos nerds de que no, nomás platicamos entre nosotros. Muchas gracias. Para quien esté interesado, ¿tienes página de internet, Twitter, red social o algo así?
Es LMIP. Sí. Sí. Ajá. O algo parecido. Y es todo.
Es todo, perfecto. Pues muchas gracias. Bishop, también invita a la gente a que te siga en Twitter, ¿no? Que estás poniendo cosas bien bonitas, mucha poesía últimamente.
Estoy leyendo a Neruda. No estoy leyendo a Neruda. Nunca pongo poesía. No soy poetuitero como tú. Mi username en Twitter es bmb-bishop, igual que a como me dicen siempre. Y ya, es todo. Es todo.
Bien, esto fue Comics Army, mi Twitter es @wherevertomorrow. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos la próxima semana, si es que suben el podcast. Y esto es Langaria.net. Hasta la próxima. Comics Army.
Sí, no escuchen.